800 online.
Chomo, ¿cómo? ¿Qué pasó aquí? Es que estamos de fiesta acá en Los Martíos. Ya saben que son los 30 años.
Claro que sí.
Ah, están escuchando a Lisandra Díaz Blanco por acá. Juan, ¿qué tal?
¿Qué tal, Lisandra? El imán de mi testosterona. Díaz, ¿y qué tal, Cuba? Hoy estamos de fiesta. Hoy estamos de fiesta acá en Radio Martí. Y, por supuesto, pues, nosotros somos un programa diferente. Por eso queremos invitar, quisimos invitar a dos personalidades de esta institución, digamos que son más populares que Rihanna y más queridos que la Coca-Cola.
¡Ay, da!
Son mi amiga Margarita Rojo, Lady Mafu, y Iván López, un argentino que no ejerce la grandeza de su nacionalidad.
¿Cómo es eso? ¿Es verdad, Iván?
Soy argentino, pero no ejerzo, es cierto.
No ejerce.
No, de verdad, yo quería...
Ejercí.
He ejercido en el pasado, me
pero ya
bien,
no,
en los
ya
años
no.
90.
¿Retirado
pero,
ya?
Sí, me retiré y ahora soy cubano.
Y no fue a la cañita.
Y me gusta ser cubano.
¿Te fue a la cañona.
Sí, sí, aprendí a ser cubano y a tomar café, abandoné la yerba mate. Sí, acá en Radio Martí.
Bueno, acá en este programa hemos tenido cubanos que han estado 2 días en Argentina y hablan mucho más argentino que tú. Por supuesto, no puedo
hablar mucho
de los invitados.
Sí, es verdad.
Es que nosotros los cubanos se nos pega.
Se pueden imaginar realmente un muchachito tierno pero grande, ¿no? Boludo, ¿no?
Sí.
20, 21 años entrando a Radio Martí.
Sí.
Para trabajar en un proyecto que iba a cambiar su vida.
Y no hablaba con nadie.
No.
¿Y por qué no hablabas con nadie?
No tenía nada que decir.
Era tímido.
Y una vez entré con dos ojos negros por unos golpes que me dieron en un partido de rugby.
Él decía que era un partido de rugby.
Nadie me conocía, era como mi primera semana de trabajo.
Sí.
Y caminaba callado por los pasillos con mis ojos, dos ojos negros. Parecía un raccoon. ¿Cómo se dice raccoon en español?
Una especie de marmótano, como un raccoon.
Raccoon.
Yo no sé.
Pero un raccoon.
Tiene como unos anteojos, es el animal, que es como una especie
mapache.
De marsupial, un mapache.
Voilà.
Ahí lo tiene.
Sí.
Mapache.
Bueno, Pipri, ¿por qué empezaste?
Oye, 30 años aquí, ¿es que no encontraron otro trabajo mejor?
No, bueno, yo trabajaba en construcción y en pesca.
Buena pregunta.
¿En construcción y pesca, de verdad?
Sí, y me invitaron a trabajar a Radio Martí.
Cuando yo lo miro, no sé si estás hablando de verdad o estás jugando.
Es un problema que tengo, me ocurre diariamente. Y un amigo mío que jugaba al rugby me dijo, podrías venir a trabajar con nosotros aquí, porque yo estudié ciencias políticas. Y sabía hablar español y escribía y estudié periodismo y además tengo sangre cubana. Entonces, el equipo de rugby me pidió trabajar, me invitó a entrevistarme y me fue bien. Y me entré en un trabajo muy simple ayudando a los editores a recoger los papeles de las impresoras.
Pero explícame eso de la sangre cubana. ¿Por dónde te viene la sangre cubana?
Eso es cuento también.
No es cuento, es todo real. Creo. Sí.
Creo,
sí,
¿no?
Sí, no, es como un...
¿Pero cómo le vas a preguntar a Margarita si tu sangre es cubana?
Porque él me dio a mí la historia. Yo hablé con una persona que me hizo a mí el cuento y se lo hizo a él. Y él no se acuerda, pero yo sí me acuerdo. Tengo mejor memoria.
De su familia que él.
De su familia. Y por los datos que él da, en efecto, en sus antepasados, por la parte paterna.
Materna.
La materna.
Sí, yo conocí a mi bisabuela, Mamina, María Luisa, no me acuerdo el apellido muy bien. Y ella...
Yo se lo digo después.
Perdón, ella nació en Buenos Aires, pero su mamá... todas sus hermanas nacieron en La Habana. Y su mamá nació en La Habana y su papá nacieron en La Habana. El papá se llamaba Joaquín Sánchez de Bustamante y Sirven. Era primo de Antonio, que fue el gran jurista cubano que representó a Cuba en La Haya. Y fue senador... Bueno, Antonio fue senador 2 veces en el Congreso cubano.
Yo estoy anotando todo eso porque voy a comprobar.
Mi
tatarabuela se llamaba Dolores Martí. Y estaba casado con Joaquín Sánchez de Bustamante y Sirven.
Ya.
No, ninguna relación con el señor de la celebración del 19 de mayo ni del 28 de enero.
No, yo eso siempre, me imaginé, no, como sí. Iba a oír un Martí de ahora, sí, se lanzó a la grande.
Y con el cumpleaños de hoy.
y yo siempre pensé que el papá de mi bisabuela era el famoso jurista.
Sí.
Y me enteré hace un año haciendo una investigación que eran primos.
Ya.
Entonces estoy desilusionado.
Pero te has tomado en serio
pero
eso
porque yo creo que por eso entonces tú y yo, tú, Ay. Te llevas bien conmigo, porque para mí que a ti te gustan los hijos de Pincho. Tú estabas buscando un familiar Pincho por ahí, por algún lado.
Él estaba él lo que está buscando es la respuesta de por qué ha permanecido 30 años en Radio Martí.
Que ni él mismo se lo explica.
Bueno, Margarita, pero no pases la pregunta así. Ajá. Como así, ¿por qué has permanecido 30 años?
No, porque todo se me dio, es como decir todo en botica, ¿no? Como todo en botica. Aquí empecé mi carrera profesional, como quien dice. Aquí encontré esposo, aquí tuve un hijo, encontré amigos. Maravilloso trabajar para algo que había abandonado desde
aquí
los cuatro.
¿Aquí te enamoraste?
Aquí me enamoré, aquí me casé. Bueno, en Miami no, eso fue en Washington.
No, no, acá en esta institución.
En esta institución. A los pocos meses de haber comenzado.
Pero tú no trabajabas poco y estabas en la calentadera esa.
No, muy poco. No, ¿qué pasa? El día tiene 24 horas.
Ya después que salí.
Oye, Margarita,
¿no?
Acá en claro. Este programa tenemos una sección.
Dime.
Digamos que como esta cretinidad, sí, sí. Donde las personas nos
envían. Pero aquí rompimos tabú. Yo fui el primer matrimonio de Radio Martí. Eso sí es un hecho.
Anda, eso me gusta.
Y el primer hijo que nació martiano fue mi hijo.
Martiano, literalmente.
Literalmente. Sí, sí, sí. Bueno, ahora no es martiano.
Bueno, pero eso se encuentra en la ley.
Sí, absolutamente.
Margarita, ¿cómo manejaste eso?
Totalmente, con mucha elegancia.
Sí. Sí. Lo manejo bien. Sí.
Esto lo sabemos. Te comentaba
que a los 9 meses ya no había que manejarlo.
Donde las personas nos envían preguntas al azar y sin saber siquiera a quién se la vamos a hacer. Sí. Y hoy, pues, estaba buscando alguna y dice, te la voy a hacer. Dice, ¿alguna vez Margarita lo pongo yo, ellos no saben a quién se le hace? ¿Alguna vez has reído en algún lugar donde no se deba sonreír?
Sí.
Una funeraria, me imagino.
No. Y en cosas de santero.
Ah, ¿sí?
Y de espiritismo.
¿Y tú, Iván?
¿Qué?
¿Alguna vez te sonríste en algún lugar? Tenía atención presta.
¿Estás hablando conmigo? ¿En serio? Sí. Pensé que había terminado mi participación.
Está online.
Es que yo no hablo online. Mucho.
Está online.
Sí, está. ¿Es serio? ¿Qué me preguntaste?
Te pregunté que si alguna vez te has sonreído, te has reído en algún lugar donde no se deba reír.
Ah, sí, a menudo. Sí, me pasa siempre.
Sí.
Sí, en reuniones serias me pongo a reír y en reuniones graciosas pongo cara de serio. Sí, no, siempre estoy al revés. Literalmente es un problema.
Y se ha reído en una traducción simultánea también.
¿Cómo es eso, Iván? Cuéntanos de eso.
Bueno, porque el presidente Bush estaba dando el Estado de la Unión y dijo The bigotry of lower expectations. Y me callé y no sé qué decir y me empecé a reír porque había mucha presión y todo el mundo me estaba mirando a ver cómo iba a interpretar esas palabras. The bigotry of lower expectations. Es difícil traducir. Y en ese momento el público empieza a aplaudir. Entonces tengo como 10 segundos para pensar. Y ahí dije que es la discriminación generada por tener expectativas bajas sobre las personas. Y lo dije muy despacito desde hacia el final. Entonces toda la gente pensó que mi demora era porque yo era un gran profesional, pero fue en realidad que tuve que pensar muchísimo y tuve la suerte que la audiencia se puso a aplaudir y tuve tiempo de sobra. Y una vez estaba yo en el aire y estaba leyendo nombres, esto fue hace muchos años, pero estaba en el aire en Radio Martí leyendo nombres de lugares en Japón y habían varios nombres japoneses y me empecé a reír a las carcajadas. Yo estaba, el colega a mi lado trató de reemplazarme y leer por mí y también se empezó a reír a las carcajadas y tuvieron que sacarnos del aire.
Oye, Margarita, mi madre era de Mafo, sí, nació en Mafo y cuando yo llegué aquí me llamó muchísimo la atención que a ti te llamaran de Mafo, te dijeran, una persona te llamaba ciudadana honorable de Mafo.
La ciudadana, ¿cómo decir?
¿Cómo surgió eso?
Mafo surge con el programa de las mujeres con voz propia. Vicky Ruiz Labrí siempre tiene una expresión cuando dice como, esto no lo vas a encontrar en Mafo. Como decir, en la forma peyorativa.
No, yo conozco a Mafo. La parte de adelante del cartel dice, bienvenido a Mafo, y por atrás dice, vuelva pronto.
Y yo dije, no, tú la vas a coger con Mafo, ahora yo voy a subir a Mafo. Mafo va a ser una ciudad maravillosa, va a ser un pueblo maravilloso. Los ciudadanos de Mafo son gente hermosa, linda, alegre.
¿La cogiste con Mafo tú también?
Y la cogí con Mafo y empezó a decir Mafo. Empiezan a llamar de Cuba y pregunta, ¿y Margarita Rojo es de Mafo? Y ahí quedó, tuvo que aclararlo, creo que fue Luis Felipe Rojas, el que tuvo que aclarar que yo no era de Mafo. Yo sí nací en Cuba, yo nací en La Habana. Pero quiero, ya Mafo es parte de mi vida.
Claro.
Quiero ir a Mafo.
A mí me parece que una de las eternas paradojas de nosotros que trabajamos en los Martí es que Nos fuimos de Cuba, algunos hace muchos años, otros menos, como Juan Juan y yo. Otros no han estado nunca.
Que no ha llegado.
Iván, tú no has estado en Cuba nunca, ¿verdad?
Nunca. Nací en Baltimore, viví en Buenos Aires y nunca estuve en Cuba. Siempre quise ir y algún día iré.
Pero, contradictoriamente, nosotros vivimos en Cuba. Sí. O sea, nosotros sabemos cada cosa que está pasando en Cuba, cada noticia, conversamos con los cubanos. Todos los días hablamos de Cuba. La familia, por ejemplo, en la casa, que no siente esa responsabilidad también de trabajar en un medio cubano. ¿Qué les dice a ustedes? ¿Los hijos, las esposas, novias?
Mi hijo no tiene absolutamente nada que ver con Cuba. Nada que ver con Cuba. Mi hijo nació en Virginia, es americano, o lo que le da la gana, pero no tiene que ver nada con Cuba.
¿Y tú no lo agobiabas con el tema cubano? Hablaba mucho de Cuba.
Su padre tampoco. Todo era Cuba. Era tanto Cuba que él dijo, no más. Y además es una contradicción, porque yo nací aquí, él nació aquí. Es americano. Y dice que con Cuba es suficiente, con su mamá y su papá. ¿Entiendes?
Iván, ¿a ti no te ha sucedido que has llegado a un círculo donde se está hablando de Cuba y tú hablas sobre temas de Cuba, y como te mantienes al tanto todos los días de los temas cubanos, pues debes saber bastante? ¿Y no te ha sucedido que la gente te mira así como diciendo, ¿y este cómo puedes saber tanto de Cuba?
Claro, la gente me mira y me dice, ¿este flaco quién es? Porque no tengo cara ni de argentino, ni de latino, de cubano, y me pongo a hablar de cosas de Cuba, además con mucha pasión, y me encanta. Y desde que soy chico me interesa lo cubano, porque siempre sabía que mi bisabuela venía de una familia cubana.
Esto es Mafalda.
Y yo a los 11 estaba viendo a Fidel Castro hablar una vez, y yo era niño, y lo vi hablar, y Fidel estaba diciendo que el pueblo se merecía una vacación, después de la fracasada zafra esa enorme de 10 millones. Y yo miraba y decía, qué raro que un presidente le diga al pueblo cuándo se puede ir de vacación. Y le dije a mi papá, ¿te imaginas que Nixon nos diga cuándo podemos ir a la playa de Rehoboth? Y ahí me di cuenta que este Fidel era peculiar, y me cayó mal desde que tenía 10 años de edad. Me cayó pésimo.
Pero a otra persona le cae muy bien que le den vacaciones al presidente.
Sí, pero que el presidente decida cuándo vas de vacaciones, me pareció ofensivo a esa edad.
Algo te pareció que andaba mal, ¿no?
Claro, me pareció muy raro.
Bueno, ¿saben qué?
Tuviste una epifanía.
Sí, yo era, no era un chico muy brillante ni nada, pero bueno, ahora tampoco. Pero eso fue bastante inteligente, creo. Pero
tal vez
fue
afortunado.
Somos un grupo afortunados.
En ti se ve que subyace el fracaso de la educación.
¡Qué barbaridad!
Y veo muchas cosas similares entre los cubanos y argentinos.
Sí, pero de eso
muchas cosas similares.
De eso nos cuentas ahora. Vamos a una pausita, enseguida regresamos.
No, y también de su vida con los espías. Eso también vamos a hablar.
Buenos días, Cuba. Está escuchando Radio Martí, en el aire hoy, ahora, Radio Martí. Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan.
Muy buenos días. Escuchan la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de La Voz de los Estados Unidos de América. En esta programación matutina tendrán la oportunidad de escuchar noticias, música, opiniones, historia y espacios dedicados a la información y al entretenimiento. Moisés López, quien les habla, les invita a que se mantengan en sintonía con los 1180 kilociclos de Radio Martí y a escuchar las noticias nacionales e internacionales más recientes en las voces de Arístides Quinteros y un servidor. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano.
Amigos, Amigos, escuchan Radio Martí, específicamente el programa 1800 Online.
El mejor programa del planeta, que le hace llegar el internet a sus oídos. El único problema que no se escucha, se disfruta.
Y hoy estamos conversando con los periodistas Margarita Rojo e Iván López, que llevan muchísimos años.
Es como estar hablando con Rihanna y con Peter Franklin, la verdad.
Si nos vas a poner a cantar, es un poco tarde para
yo mí. Yo dije, qué mejor modo de celebrar estos 30 años de Martí que conversando con las personas que lo han hecho, que lo han construido, y hablar del día a día. Ajá, más del hecho grandioso, histórico, de cumplir 30 años y todo lo que ha pasado, sino del día a día, de cómo es trabajar todos los días por 30 años y tratar de renovar el espíritu y de hacer las cosas con ganas.
Mira,
y bien hechas.
Te puede decir Iván perfectamente bien, cuando él empezó y cuando yo empecé, no existía la conexión telefónica, ni mucho menos celular. Todavía estábamos en la etapa del beeper. Y las computadoras eran muy rudimentarias, apenas casi habíamos hecho la transición a la computadora para escribir los textos. Todavía estábamos con teletipo, te lo podrá contar también Iván, que arrancábamos las noticias, los cables, a través de un teletipo, buscábamos la segunda fuente para entonces escribirlos, ¿no? Transmitíamos, creo que eran 12 horas en aquel tiempo, y se repetían. Empezábamos a las 5, creo que de la mañana, como siempre, tempranito de mañana, y después continuábamos con más programación. 7 días a la semana. Iván recorrió creo que todos los circuitos, ¿no? De todos los horarios. Nos turnábamos a veces los fines de semana. Habían supervisores de los turnos. Trabajábamos creo que 3 meses que estábamos trabajando de sábado a jueves, otro de martes a domingo. Todos los turnos.
Una vida juntos. Me han dicho que hasta leías.
Somos hermanos.
Los
calzoncillos
a Iván.
Bueno, sí.
No. Bueno, pero ese dato.
No lo quiso. No lo quiso. Prefería que no lo hiciera. Prefería estar sin calzoncillo. Vamos a ponerlo de esa manera.
Eran los años 90, era joven. Pero sí,
yo también.
Pero fue una ocasión, tampoco. Juan Juan lo hace sonar como si eso fuera. Claro.
Una gran nevada.
Una cotidianidad.
Una gran nevada.
Una gran nevada. Aclaro. Una enorme nevada. Enorme. ¿En qué año era? ¿1990?
1994,
1993. Salgo de mi casa en Washington y había tanta nieve que no encontraba mi auto. Porque estaba, no se veía nosotros, estaban todos cubiertos. Y me puse a caminar al trabajo. Y caminé. Llegó. En 90 minutos llegué y era el único ahí.
Entonces yo llamo, yo vivo cerca también de Radio, en Radio Martín en esa época, lo llamo, le digo, Iván, por lo más que tú quieras, yo voy a hacer lo mismo que tú, pero ahí no hay nadie, yo te llevo lo que quieras, yo voy para allá a estar contigo y vamos a trabajar, porque no se puede parar la, te llevo pasta de dientes, te llevo comida, te llevo ropa, te llevo calzoncillo, no te puedo llevar calzoncillo, me digo, no importa, me quedo sin ellos, pero ven para acá, y así fui, y fuimos y nos pasamos con otros colegas también que fueron llegando.
No para, muchos.
No, para no permitir esa...
Estábamos solos, Margarita.
Esa intimidad radial. Durante unos cuantos días.
Sandy, ¿tú cómo
bajo la nieve?
Primero te involucraste escuchando Radio Martí en Cuba.
Bueno, sí. Déjeme decirle que uno de los primeros recuerdos radiales que tengo yo es Radio Martí. Ah, sí. Mi tía Cecilia, que me estará escuchando ahora mismo, lo ponía a toda hora y a toda voz. Mi tía Cecilia nunca lo escuchó bajito, como ella se sintiera ese día. Claro. Si le parecía bajito y se le parecía alto. Y normalmente era alto. Y esa es la música de Radio Martí es uno de mis primeros recuerdos.
La clave
radiales.
Martiana.
Yo también.
Uh-huh. Y también...
Sobre todo la de Sinsonte.
Sí. Y también... Los signos, mi tía me enseñó desde chiquita, tú eres escorpión, y yo lo velaba, porque lo daban, creo, de 3 en 3 o de 2 en 2.
Te voy a decir quién era,
pausa.
Ruth Mini,
sí, yo me he enterado que vive en Puerto Rico.
Sí, señor.
Sí, de hecho estuvimos tratando de contactarla.
¿Ustedes no escuchaban El Arte de Vivir?
Eso no me acuerdo.
Un tremendo programa, lo perdimos porque la persona que lo conducía murió. Un psicólogo.
Tú sabes que a mí me enganchó de Radio Martí. Mi padre escuchaba todos los días, un hombre muy informado, escuchaba todos los días Radio Martí a toda hora. De hecho, una cosa muy simpática, cuando él ya estaba viejito, se estaba quedando ciego, sordo, tenía que escuchar muy alto Radio Martí. Y los jefes de escolta decían, bueno, que tu padre lo escucha, no hay problema con eso, pero que los escoltas se corran un poco más para que no lo escuchen. Absolutamente loco. Pero lo que me enganchaba de Radio Martí, el programa que siempre me lo escuchaba, era uno que empezaba con unos sonidos de máquina de escribir y decía a la gente, yo acuso, Mayimbe Mayor.
El pueblo juzga.
Ese programa
que levanten la mano, sí, lo que quieran, en lo que hacíamos, esto es fascinante. Buscábamos la información de los propios cubanos que llegaban, o información fidedigna de las residencias, de los costos de casa, de los automóviles, de los yates, de todos los bienes de pertenencia de un sistema capitalista dentro de Cuba con los llamados Mayimbe. Uh-huh. ¿Cuántas residencias tenía Vilma Castro Espín? ¿Cuántas residencias tiene el hombre de la butaca beige? Entonces, la residencia del pueblo de Cuba completo, tiene a toda la isla, pero en fin, ¿cuántos cotos de casa? ¿Cuántos tenían aeropuertos, yates y embarcaciones? Y entonces se ponían como en una computadora, como si fuera una operadora de una corte, ¿no? Nombre, Margarita Rojo, residencia, en La Habana 3, en Santiago 6, en Las Villas 2. Entonces tenías que dar las direcciones.
Ese programa me gustaba mucho y también me gustaba cuando se quedó Del Pino, ajá, que empezó, creo que tenía una sección o algún programa.
Cuba sin censura.
Exacto, y decía comandante, y eso me gustaba mucho. Lo escuchaba.
Margarita Viván, ¿y cómo ustedes han manejado durante todos estos años las calumnias que a cada rato nos llegan desde los medios oficiales cubanos o del gobierno cubano? ¿Cómo se lidia con eso? ¿Cómo han lidiado ustedes todo este tiempo con eso?
Pienso que ellos tienen más miedo que nosotros. Nosotros tenemos, por lo menos damos la opción de la alternativa informativa, donde hay las dos opciones, o un balance, tratamos de hacerlo, pero...
La gente desesperada ataca al mensajero y sí, no me importa nada que las calumnias.
Y hablando de convivir, ¿cómo has convivido tú, Iván, con los espías?
Bueno, yo siempre me llevé bien.
¿Con los cinco espías?
No.
Espías.
Hablo con Orio o
sí,
con...
bueno, me acuerdo de Orión. Y yo no sé para qué vienen los espías. O pueden venir acá y ver lo que decimos, que es más caro, más barato que el espía se queda allá. Y bueno, me gustaría decirle eso a los espías.
No, sí, no tiene lógica.
Escúchenlo.
No tiene lógica, es un gasto de dinero y tiempo. Bueno, tal vez les pagan mejor cuando viajan. No sé cómo es.
La dieta diaria, claro.
Sí. No, claro. Venir a la Yuma siempre es bueno.
Le pagan overtime a los
¿Conociste
espías.
¿Conociste a Serpa Maceira tú?
En persona no, pero habíamos hablado por teléfono y yo le decía, no grites tanto, porque hablaba muy fuerte. Y era evidente que era medio...
Estaba
siempre sospechaba, ¿no? Porque gritaba tanto. Y los que más gritan son...
Nos dio lástima Manuel Orrio. Nos dio lástima porque conversaba... Sí.
¿Orrio fue que se fue a Cuba?
No, Orrio es el que tuvo poliomielitis y de la bicicleta, tenía el hijo.
Un día estaba en Cuacel, yo me atendía en grandes clientes, y llegó de momento un señor, me dijeron, oye, Juan, échate un bocado, que viene un señor espía que estaba trabajando en Radio Martí, uno de bigote.
Ah, sí, ese, le decíamos buititío.
Me impresiona la capacidad que tiene... O el supuesto derecho que... ¿Sí? ¿Se acabó?
Se nos acabó.
¿No puedo hablar más? Mi abuela era muy amiga del mamá de Che Guevara y compartían el banquito juntos con
ahí viene la conexión.
Me olvidé ese dato. Es otro dato más de mi cubanía.
Mírame a los ojos.
Compartían el banco de primer grado a quinto año.
Ahora
todo el colegio primario y secundario.
Ahora
mi abuela
despida.
Con la mamá del Che. Eran así.
Tú me explicas eso bien. Amigos, muchísimas gracias por mantener la sintonía. Esto ha sido Delicia hoy. Gracias por conversar con
placer,
nosotros.
Un placer.
Una delicia sin sentido, pero bueno. Sí,
felices online. 30, felices 30 amigos, gracias por compartir estos 30 años con nosotros en Radio Martí.
Y síganos escribiendo, que eso nos gusta.